Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido a esta su entrevista, la entrevista de la semana. 107.5 es el dial de su radio Universidad de los Lagos y las pantallas de Ulagos TV. Bueno, y en esta ocasión voy a presentar a quien me acompaña y que nos deja pero muy muy contento como universidad, primero como dirección de comunicación estratégica y acá por supuesto en lo que es radio y televisión. Voy a presentarle a la doctora Apolinaria García Cancino. Tengo aquí el papelito, ¿eh? Porque es un resumen de su currículum. Una bioquímica, investigadora y profesora reconocida por el desarrollo del primer probiótico patentado en Chile para la prevención del cáncer gástrico. Y esto a partir del estudio, ¿cierto?, de esta lamentablemente tan conocida bacteria de Helicobacter pylori. Ha sido galardonada con diversos premios por su contribución a la innovación en salud pública. Eso mientras tanto. Bienvenida, doctora. Gracias por estar en la entrevista de la semana.
No, ustedes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, y contarles pues que la doctora está acá en la Universidad de los Lagos en el contexto de la inauguración del año académico 2026 de la universidad. Por lo tanto, ahí vamos a tener esa charla respecto de esta materia tan importante. Contarles también que es doctor en ciencias biológicas con especialización en biología celular y molecular, magíster en ciencias con mención en microbiología de la Universidad de Concepción, magíster en tecnología del ADN recombinante por la Universidad de Cantabria en Santander, España. Ahí dejo, mientras tanto. Bueno, y lo que pasa, doctora, es que acá en este espacio tenemos como misión y nos impusimos como misión, como desafío, ¿cierto?, el intentar que cada entrevistada, entrevistado, podamos con él traspasar el puente y llegar hasta los hogares, hasta la familia sobre todo. Entonces yo lo que le quería preguntar antes de entrar en materia de lo que es esta investigación, de lo que es su charla, si nos pudiera contar, ¿qué momento hubo, cuánto cree usted que comenzó a sentir esta necesidad de los por qué, de ingresar al mundo de la ciencia?
Oh, esto se remonta desde muy pequeña, porque mi familia era muy numerosa, 8 hermanos, 4 hombres, 4 mujeres, como eran las familias antiguamente. Entonces yo veía, y yo era la número 7, y veía que mis hermanos siempre estaban haciendo cosas, fabricando con papel, con restos de lata, que había las cosas. Entonces siempre yo decía, ay, qué interesante, ¿qué están haciendo? Y preguntaba, ¿y por qué lo hacen así? ¿Y por qué no lo hacemos de esa otra manera? Y me decían en ese entonces, oye, tú tienes que estudiar leyes porque andas ahí preguntando todas las cosas, querés saber todo. Yo ahí empecé a darme cuenta que siempre preguntaba y preguntaba, y mis papás igual advirtieron, yo creo que tempranamente, que era especial en ese sentido, porque 8 hermanos, pero era como la que más preguntaba cosas, preguntona.
Mire, qué importante. Y sería tal vez esta una condicionante favorable, tantos hermanos, porque en el fondo un núcleo ahí casi como perfecto para que haya interacción con más de una persona, 2 personas, como es lo común.
Claro, bueno, como eran las familias antiguas, numerosas. Claro, entonces yo, por ejemplo, veía que todos mis hermanos estaban en la mesa escribiendo y haciendo tareas. Y yo, la número 7, casi la más pequeña, bueno, yo miraba, entonces igual hacía cosas. Yo no sé qué hacía, pero tenía mi cuadernito y también pintaba, así como que también me ponía en onda de estudio, imitando lo que hacían los demás. Entonces, muy, muy favorable. Y mis papás no siempre nos estimularon a leer. Yo lo cuento porque esto hoy día lo valoro, pero en ese entonces yo no me daba cuenta. Los días domingos en mi casa se leía un diario que es muy conocido en mi zona, que es el Diario del Sur, ¿ya?
Sí.
Y resulta que se leía y había que hacer resúmenes. Entonces, según la edad, el papá decía, por ejemplo, ya, lees tú haces un resumen, todo. Qué interesante, qué importante, lo valoro muchísimo hoy en día lo que hacíamos en ese entonces, sí.
Qué relevante lo que usted cuenta, porque precisamente en el mundo que estamos viviendo de la rapidez de este abuso de tecnología, yo creo que se dé una especie de tertulia de domingo es contado con los de hoy día, lamentablemente.
Eso lamentablemente es así, de verdad.
Y respecto de este camino hacia allá, las ciencias biológicas, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo lo decide?
Ahí fue muy importante una hermana que estaba estudiando en la Universidad de Concepción, enfermería. Y ella tenía una asignatura que se llama bioquímica. Y en bioquímica, ella decía, mira, tú estás pintada para eso, porque andas preguntando siempre las cosas, te gusta la biología, te gusta la química. Bueno, en ese entonces no había internet, yo no conocía, de hecho, donde yo vivía nunca había ido a la Universidad de Concepción, no la conocía. Mi hermana estaba en segundo y yo no la conocía. Y entonces empecé a averiguar, por supuesto con la timidez que uno tenía en ese entonces, Y dije, sí, esto es lo mío. Bueno, y hasta el día de hoy estoy extremadamente agradecida de mi hermana que me haya inspirado a estudiar una carrera científica. Sí.
Esta respuesta, esta conversación previa que tenemos, estimada y estimado que nos ve, nos escucha, es sumamente relevante también. ¿Sabes? Estaba pensando en aquellas familias donde hay jóvenes, hay niños, pero también está la niña, la joven mujer, que siempre ha tenido como estas barreras a la mujer para integrar el mundo de la ciencia por un otro motivo. Yo me imagino que usted es una motivadora de las mujeres a estudiar en ciencia.
Sí. Claro, yo, bueno, sí, y también he ganado premio como mujer inspiradora. Yo no sé, mi camino ha sido como muy sencillo, digo yo, en el sentido de que siempre fui apoyada por mis padres. Hay cuatro mujeres y cuatro hombres. No había ninguna diferencia de porque tú eres mujer no vas a poder eso. No, todo lo contrario. Los papás decían siempre, ustedes todos van a llegar a la universidad. Y así fue, gracias a Dios. Nunca hubo diferencia. Después, cuando me casé, mi esposo igual. Hasta el día de hoy me ha apoyado en todo. Entonces, yo nunca tuve problemas como para trabajar por mí, como microbióloga, mi especialidad, y los sábados y domingos, por ejemplo. Porque los microorganismos no tienen hora, crecen. Entonces, claro. Yo no tuve ese problema. Y si alguna vez, porque ahora yo lo analizo también, han pasado los años, lo tuve, no me di ni cuenta, porque con mi personalidad, si hubo gente que tal vez quiso, digamos, hacerme a un lado, yo no lo tomé en consideración porque yo decía, yo quiero esto, estas son mis metas, estos son mis objetivos. Trabajé para ello y siempre ha sido así, pues, en realidad.
O sea, se puede, y qué mensaje tan importante, sobre todo, ¿cierto?
Se puede,
Y aquellas niñas y jóvenes que no tienen esa suerte, ese privilegio de un apoyo. O sea, sus papás fueron muy sabios en ese sentido.
Yo siempre les digo a las chicas, mire, ustedes van a ver en el ambiente cosas que desfavorables, algunas personas que no van a creer en ustedes, pero ustedes tienen un objetivo, ustedes quieren, dicen, yo quiero ser científica, yo quiero hacer esto. No, luchen por sus ideas, que nadie les aplaste, que nadie si los sueños uno tiene que cumplir, lo tiene que tratar en lo que va a ser el día de mañana, ser feliz. Porque imagínate, yo llevo 30 años y más también en esto, y estoy una persona muy feliz en lo que se desarrolla. Entonces yo digo, cada persona debería hacer en su vida lo que le gusta. Porque todo es necesario en la sociedad, todo es necesario. Y claro, habemos poco científicas, es cierto, pero dentro de las carreras STEM, ciencias como la que está más, en donde más científica, porque ingeniera y menos matemática, claro. Pero digamos, igual falta mucha científica. Y eso es importantísimo. Yo siempre la estimulo a las chicas, porque la mirada nuestra es distinta al hombre, pues si eso es así.
Exacto.
Entonces, además somos, no es que yo lo diga, pero somos más acogedores. Entonces, en nuestro ambiente tratamos de generar un ambiente donde todas las personas se expresen y respetarnos uno a otro. Entonces, yo creo que es bien importante la mirada en ciencia que tiene una mujer. Entonces, yo las insto a mis estudiantes, y además que las capacidades que todos tenemos y hay que desarrollarlas.
Ay, tremendo mensaje. Usted la escucha, usted la está viendo. Yo la tengo aquí presente. ¿Y cómo se empieza a interesar por este tema, cierto, de investigar acerca de esta bacteria, por ver un probiótico, por ver una solución a esta enfermedad tan difícil, compleja?
Sí. Bueno, eso fue bien interesante porque yo empecé a trabajar con Helicobacter pylori y me empecé a dar cuenta que la resistencia de esta bacteria aumentaba mucho, lo que era común en otras bacterias. Y nosotros en mi laboratorio le hacíamos un seguimiento a la bacteria que estaba en mi región, la región del Biobío. Entonces le empezamos, y claro, empezó muy pronto a aumentar esa resistencia, le seguimos la pista. Entonces llegó un momento que ya estaba siendo difícil el tratamiento, porque se hizo resistente a un antibiótico clave para que el tratamiento fuera exitoso, que es la clarithromicina. Entonces cuando empecé a ver eso, yo dije, uy, no. Y ya a nivel mundial decía, científicos, clínicos, pónganle atención a esta bacteria, está causando muchos problemas. Y ahí fue cuando, bueno, empezamos con distintas alternativas, autovacunas, fitofármacos, o sea, una serie de maneras de poderla combatir. Y como microbióloga, de repente dije, no, los probióticos pueden ser la solución. Yo llevaba 10 años trabajando en Helicobacter y de probióticos no sabía nada. Y me empecé a meter, a introducir en el tema, hasta que dimos con la bacteria que mataba Helicobacter. Entonces el día es muy feliz para mí.
Y para hacer una profunda divulgación de la ciencia, cuando hablamos de este probiótico, porque nosotros escuchamos, la gente en general, un probiótico, y uno sabe que ciertos elementos, por así decirlo, tienen probióticos que hacen bien al estómago. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este probiótico?
Ya. Es muy importante aclarar eso. Cuando uno habla de probióticos, se trata de un microorganismo vivo. Por ejemplo, yo trabajo con Helicobacter pylori, que es una bacteria que se llama patógena, en el fondo una bacteria que causa daño al ser humano. Pero en ese espectro de bacterias tenemos Al otro lado, bacterias que son beneficiosas. Y ahí están las bacterias probióticas. Entonces, tenemos el mundo de las bacterias beneficiosas y de las que causan daño. Bueno, Helicobacter causa daño y esta bacteria probiótica lo que hace es matar a Helicobacter.
Es una lucha y
Es
una
una lucha.
guerra.
Efectivamente, yo siempre pongo una balanza. ¿Cuál de las dos va a ganar? Y gana la cepa, la beneficiosa. Entonces, cuando usted toma un probiótico, el probiótico va al estómago, lo coloniza, decimos nosotros decir, se adhiere en el estómago, y cuando después llega la bacteria patógena por agua, por un alimento, de alguna manera llega, ¿qué pasa? No se puede adherir porque ya su sitio está copado. ¿Ya? Es como
Lo
una
deja
lucha.
como
Claro,
impermeabilizado.
exactamente, es como un escudo, no te puedes poner porque yo ya estoy. Y no solamente no le impide ponerse, sino que además le tira distintas sustancias que son, se llaman bacteriocina, peróxido de hidrógeno, ácido láctico, una serie de moléculas que matan a Helicobacter. Entonces no tiene ninguna posibilidad Helicobacter de él posicionarse en el estómago, que le gusta mucho vivir ahí, y causar, qué sé yo, gastritis, las úlceras y por último el cáncer gástrico.
Qué tremenda explicación, qué profundidad de lo que puede llegar investigando usted y su equipo. Ahora, cuénteme una cosa respecto de este, porque dice que es el primer probiótico patentado. Es decir, esto es de ustedes. Nadie se los puede quitar, nadie puede robarse, como en las películas, esta fórmula.
Claro. Efectivamente, la Universidad de Concepción nos insta mucho a los investigadores a que cuando hacemos algunos descubrimientos, tenemos hallazgos interesantes, los podamos proteger, ¿ya? Entonces tenemos la OTL, la Oficina de Transferencia y Licenciamiento, y la UPI, que es la Unidad de Propiedad Intelectual, que siempre nos están ayudando en eso. Bueno, y ahí vimos que efectivamente no había un probiótico similar, ni a nivel nacional ni mundial. Que interesante recalcar eso, no había tampoco a nivel mundial. Entonces, este es el primer probiótico patentado, ¿no? Con esta función, no solo a nivel nacional, sino que internacional también. Y claro, y así uno está protegido y tiene ciertas garantías, ¿no es cierto? Que el día que se venda, también como universidad vamos a recibir por eso y los investigadores también.
Y a eso quiero llegar, antes de varias preguntas que me surgen. Esto está en un proceso, usted dijo hace poquito, ya le está ganando este probiótico beneficioso, ¿cierto?, a esta otra. ¿Y esto cuándo está? ¿Cuándo la gente va a poder tener este
No,
probiótico?
sí, ya está,
¿O ya
ya
está?
está. El 2022 se hizo el licenciamiento, se transfirió este probiótico a una empresa chilena que se llama Liva Company y ella el 2023 ya lo empezó a poner, ya está en el mercado y ha tenido tan buena aceptación que se agota muy pronto. Ya lo venden distintas farmacéuticas, se agota muy pronto el producto. Y también se hizo la transferencia el 2023 a una empresa italiana, Saco System. Entonces también el producto, esa empresa podía ponerlo en el resto del mundo. Y la empresa chilena en Chile y en algunos países de Latinoamérica. Así que el producto está allá.
El producto entonces está sí o
Está,
sí. Ya, y respecto de lo mismo, si el producto está, ¿quién va a recetar que lo compren? Y estaba pensando, ¿sabe por qué? Porque claro, esto es para la pylori, pero sirve, por ejemplo, si alguien tiene reflujo,
Bueno,
que toma esos medicamentos, ¿cierto?, para proteger con
sí.
esa capita protectora.
Efectivamente, bueno, lo bueno que como es un probiótico, cae en la categoría de alimento funcional. O sea, usted lo ve con un yogur, una bebida. Aquí la empresa lo vende como una cápsula, ¿ya? Y para los niños es como un liofilizado, un polvito. Entonces, claro, la gente lo puede ingerir de distintas formas según su grupo, su edad, porque a los niños les gusta más con jugo y todo eso, ¿ya? Pero el producto en realidad ya está comercial y se vende de distintas maneras y distintas farmacéuticas.
Ya, pero un médico, ¿puede
No,
recetarlo?
no, es que es un producto alimento funcional libre. O sea, la persona puede libremente, donde se encuentre,
¿Y
adquirirlo.
cómo podría, por ejemplo, una mamá que tenga un hijo con reflujo? Que hay muchos casos, por eso le pregunto.
Ah,
Supongamos 10 años, para comprar y darle la dosis adecuada, ¿o se lo va a recetar el
No, sí, entiendo
químico
la pregunta.
farmacéutico?
Lo que pasa es que este producto no es un fármaco, no es un remedio. Entonces, para prevenir, es un alimento funcional. Ahora, hay médicos que sí se lo dan a los pacientes junto con el tratamiento, ¿ya? Porque el tratamiento antibiótico es muy fuerte y mata
Exacto.
no solamente bacterias malas, digamos, Helicobacter y
Vas a
otras.
llevar todo.
Entonces, claro, entonces, ¿cómo recomponemos a través de este probiótico que vuelve del desequilibrio que deja el antibiótico? El probiótico te vuelve a lo que se llama eubiosis, ¿ya? Pero hay personas que han contado que le ha ido muy bien contra el reflujo, justamente. Porque digamos, el probiótico no solo mata a Helicobacter, sino que nosotros también demostramos la actividad que se denomina inmunobiótica, es antiinflamatorio. Entonces tiene otro efecto bien positivo y contra otras infecciones que también lo demostramos, pero nuestro foco era el Helicobacter pylori. Yeah. Por eso ahí yo me centralizo. Pero sí, ha tenido bastante efecto positivo en otro tipo de patología. Lo que pasa es que en ciencia igual uno tiene que ser súper responsable. Nos dicen, ¿sobre qué hicieron el estudio usted, un ensayo clínico en la población contra Helicobacter? Bueno, contra eso es.
Delimitar
muy bien, porque el día de mañana yo puedo decir, oiga, ¿sirve para colitis ulcerativa? Todo esto sí, puede que sirva. Pero ¿dónde está el respaldo científico? No hemos hecho un ensayo clínico a eso. Entonces sí lo hicimos contra Helicobacter. Entonces por eso que todo va apuntando a que es...
¿No se activan en ese mismo plano algún efecto secundario?
No, menos mal que casi ninguno de los probióticos tiene efecto secundario, porque además, y en el caso nuestro, nuestro probiótico fue aislado del estómago humano. La bacteria fue aislada de un mismo estómago humano, de una persona sana, sin problema. Entonces, eso es interesante, porque esa bacteria ya conoce, decimos nosotros, tiene historia de vivir en el ser humano. Okay. No es que se aisló de un río o algo, no tiene efectos colaterales.
Oiga, qué importante, qué interesante, una clase acá estamos viviendo y centrándonos ahora en la charla, que es respecto de esto mismo, pero ¿cuál va a ser su énfasis? ¿Con qué le gustaría a usted que las personas que escuchen su charla, las que van a ver la transmisión, se queden?
Bueno, yo voy a decirle porque hay carreras acá que duran muchísimo tiempo. Por ejemplo, sé que tienen ahora medicina partió este año. Entonces, claro, uno puede decir a mediados de camino, me puedo sentir, desanimada porque son mucho tiempo. Este probiótico, desde que salió a la luz hasta que empezamos nosotros, cuando empezamos, fueron 17 años. ¿Ya? Entonces, ahí hubo momentos bajos, pero nunca dijimos esto no va a salir adelante, hay que seguir. O sea, motivar a que siempre cuando tú tienes una idea, estás estudiando todo, seguir adelante, no desfallecer. Van a haber momentos de que uno siente flaqueza, ¿no es cierto? Pero no. Y segundo, como me interesa mucho porque soy del área de la salud, decirles que siempre tenemos que estar pensando en el problema de la resistencia antibiótica. Ese es un problema real. Estamos incluso hoy día viviendo lo que se llama la pandemia silenciosa. Muere mucha gente por resistencia antibiótica y como que, sin nada, se le da más importancia a otros temas. Entonces también, ¿cómo prevenir más que curar? Entonces también pensar, la gente especialmente que el día de mañana va a ser médico a médico, que la prevención, los pacientes tienen que irse con eso. Ellos, la gente que esté ahí, quisiera saber qué es, dejarles un mensaje, prevención, perseverancia, porque estas cosas no son de un día para otro, de larga data.
Sabe que usted está tocando un punto, pero crucial, sumamente relevante, porque estamos en el tiempo de la rapidez, de lo supuestamente inmediato, ejecutivo, y la ciencia, nunca me voy a olvidar de esto, mire, que me lo enseñaron acá. La ciencia seria es lenta, no está acordes a los tiempos ni mediáticos, ni acorde a los tiempos cortoplacistas de los gobiernos.
Por supuesto. Yo por eso a mis estudiantes, ya llevo muchos años haciendo clases, y les digo a mis estudiantes, miren, ustedes acá tienen que tener paciencia, paz y ciencia. O sea, esperar los resultados, no apresurarse, después que los tienen y un resultado buenísimo, tienes que demostrar, hacerlo por 2 o 3 veces para que quedar convencido de que así es. Pues no porque el tiempo te apura, tú lanzar una idea y resulta que después no era así. O sea, quedaría muy mal ese investigador. Por lo tanto, igual los tiempos aquí no hay prisa, que hay que hacerlo constante, con perseverancia, con responsabilidad, pero sin pensar que esto es rápido, porque no va a ser. No, los efectos no se van a ver de inmediato. Son años de trabajo. Porque imagínate, si te va a servir un probiótico, tienes que estar seguro que a la persona no le va a causar ningún daño. Todo lo contrario, lo queremos prevenir de una enfermedad. Por lo tanto, no podemos... darnos el gusto de sacarlo rápido por obtener un beneficio tal vez económico de otro tipo, a veces por el currículo que publicar todo esto, no, porque va para la salud de las personas, entonces en eso hay que ser extremadamente responsable.
Así es. ¿Cómo se compra en la farmacia? ¿Bajo qué nombre?
Tiene varios nombres, por ejemplo hay una farmacia que lo llama Pylori Off, ¿ya? Otra que le llama Pylori Free, otra Vitaflora Pylori, así que hay distintas farmacias con distintos, pero todas llevan el nombre Pylori con distintos nombres, distintas farmacias.
Okay. ¿Sí? Y para abusar más de su tiempo, mire, ahí está la cámara y me gustaría que usted le enviara un mensaje en general de respecto de la salud, de lo que usted hace, pero también motivador. Motivador es tan importante la motivación para nuestras y nuestros jóvenes sobre todo.
Bueno, primero que todo quiero decir que yo soy una científica de una región, ¿ya? Que es bien importante que en todo nuestro país y en todo el mundo en realidad, cuando uno se dedica, puede salir adelante. Así que aquí a todos los jóvenes de la Universidad de Los Lagos yo les digo, ojo, sigan adelante con ganas, pensando en el bien común. A mí me interesa la salud pública. Para la gente del área de la salud, para eso estamos, para servir a nuestra población, a todos. Así que instarlo a todos y a todos a que lo tomen esto muy en serio y que las buenas ideas, como se dice, le pueden nacer a cualquier persona. Esto no diferencia hombre ni mujer, ni estrato socioeconómico, no, ni si eres de Santiago o no, no. Cualquiera de ustedes puede tener una buena idea, salga adelante, sea perseverante, y yo les aseguro que si hacen de eso su camino, van a ser unas personas felices realizadas, por lo menos profesionalmente. Pero también eso te insta a que seas perseverante en la vida y aceptar las diferencias y todo, y te ayuda también a entendernos mejor. Yo creo que nos ayuda en todos los aspectos.
Así es. Y finalmente, usted lo tocó también, este tema de ser de región. El estar acá en la Universidad de Los Lagos, invitada, en una universidad que está creciendo mucho.
Bueno, yo ahí, inmediatamente que me llegó la invitación, yo dije que sí. Porque yo dije, primero, es universidad de región. Segundo, están abriendo la carrera por primera vez, van a necesitar medicina. Lo que me parece muy importante para que ojalá se generen médicas y médicos que tengan un compromiso con su región, con su territorio. ¿Ya? Viendo cuáles son las enfermedades o qué es lo que les afecta a las personas acá, me parece excelente. Nunca me ha parecido bueno, digamos, que las personas jóvenes tengan que irse a otros lugares, se salgan de su territorio para ir a estudiar las carreras que quieren. Deberían tenerlas a su disposición en su lugar. Entonces, muy contenta por eso y acepté de inmediato esta invitación, la cual agradezco.
Bueno, y nosotros muy contentos, me imagino usted que la vio, que la escuchó, esta verdadera clase inspiradora a su vez. Qué relevante, doctora, que una científica tenga este también don de la comunicación que le brota sin duda, porque usted lo dijo, usted está enamorada, apasionada de lo que hace. Así que a la doctora Apolinaria García Cancino, quien es, cierto, reconocida por haber patentado el primer probiótico contra la prevención, digo, del cáncer gástrico a partir del estudio de esta famosa, tristemente famosa bacteria Helicobacter pylori. Gracias por estar en la entrevista de la semana.
No, a mí muchas gracias por invitarme a participar en este espacio radial y de televisión. Así que yo encantada. Muchas gracias.
Gracias a usted, y usted ya lo sabe, 107.5 y por supuesto las pantallas de Ulagos TV, los grandes temas con las grandes protagonistas. La entrevista de la semana. Nos vemos. Chao, chao, que esté bien. Muchas gracias.
Chao, gracias. Muchas gracias a usted.